uno de los anhelos que hemos tenido siempre en España, el pueblo evangélico, ha sido el de experimentar un avivamiento, que en nuestro país haya un avivamiento. Hemos oído, hemos leído, sabemos de que en otros países, a lo largo de la historia y también actualmente, pues Dios está haciendo grandes cosas. Y una de ellas es que hay grandes muchedumbres que buscan a Dios, que se convierten, que ocurren cosas sobrenaturales. Y bueno, como nosotros estamos aquí con pequeños números y grandes dificultades en el sentido pues de la extensión del Evangelio y de que la gente lo crea y lo acepte, pues es siempre uno de las grandes inquietudes y esperanzas que se tienen. Yo me acuerdo ya cuando me convertí hace 30 y tantos años que, bueno, que se hablaba, se oraba, se ayunaba por eso. Y incluso se decía, bueno, ya estamos a las puertas, ya venía gente de fuera, es la hora de España. Eso hace 30 y tantos años. Bueno, todavía se sigue diciendo, vienen y con lo mismo, ¿no? Es el momento, es el tiempo de Dios para España. Y bueno, la cosa es que seguimos aquí peleando la buena batalla, pero me parece que de momento todavía no estamos viendo lo que anhelaríamos y lo que en otras partes ocurre. Y quisiera que nos fijáramos en esta mañana en este personaje, este rey que se llamaba Josías, porque él fue un dirigente que impulsó, que promovió un avivamiento en su tiempo. Fue alguien que se puso a la cabeza y ocurrieron cosas allí magníficas y maravillosas en tiempo del rey Josías. Así que pareciera, bueno, pues que aquí teníamos que tomar nota de lo que allí ocurrió, y ojalá entonces decimos que viniera un dirigente espiritual como Josías, que cambiara el curso de los acontecimientos. Josías era nieto de Manasés. Yo hablé hace 2 semanas de Manasés, aquel rey malvado, como no ha habido otro, que se convirtió. El Señor lo disciplinó severamente, lo castigó severamente, y Manasés reaccionó y buscó a Dios y hubo un cambio magnífico en su vida. Bueno, pues Josías era nieto de este hombre, y su padre se llamaba Amón. Amón también fue un rey malvado, un rey perverso. Pero Josías no siguió en ese rumbo, no siguió en esa línea, sino que desde muchacho él empezó a buscar a Dios. Empezó a, en su corazón tenía un deseo por Dios y de ajustarse a la voluntad de Dios, y también de que su reino se moviera según la ley de Dios. De tal manera que tenemos aquí en este hombre un verdadero ejemplo de lo que debe de ser un gobernante y un dirigente espiritual. Allí tenemos algunas de las reformas que él promovió, de los cambios. Fue como si hubiera dado un golpe de timón. La nave del reino iba en una dirección, pero cuando este hombre asciende al trono, siendo jovencito todavía, él va a dar un golpe, de tal manera que la nave va a dirigirse en otra dirección totalmente diferente. Y allí tenemos, en este capítulo 22, algunos de los cambios que él promovió. Uno fue la reparación de la casa de Dios. La casa de Dios, aquella que había edificado Salomón, hacía ya más de 3 siglos, necesitaba reparaciones, porque una de las cosas que habían ocurrido durante los reinados de aquellos reyes perversos era la dejadez, el abandono en la que había caído, ya que esos reyes estaban más preocupados de otros santuarios y de los ídolos y de cuidar otras cosas que de cuidar la casa de Dios. Pero aquí tenemos a un hombre que tenía un amor por la casa de Dios. Ese amor por la casa de Dios era una expresión de su amor a Dios. Y al ver el estado necesitado y lamentable en el que estaba la casa, se puso manos a la obra y la reparó. Él organizó una serie de gente para que la repararan, para recaudar fondos, que fuera posible todo aquello. Allí tenemos en los versículos 4 a 6, ve al sumo sacerdote, Ucías, y dile que recoja el dinero que han traído a la casa del Señor, que han recogido del pueblo los guardianes de la puerta, y que lo pongan en manos de los que hacen la obra, que tienen a su caso el arreglo de la casa del Señor, y que lo entreguen a los que hacen la obra de la casa del Señor, para reparar las grietas de la casa, los carpinteros, maestros y albañiles, para comprar madera y piedra de cantería, para reparar la casa. Aquí tenemos entonces la orden que da el rey para que se pueda realizar esta tarea. Cuando estaban reparando esta casa, se produce un hallazgo. Y el hallazgo es que encuentran el libro de la ley allí, la palabra de Dios. Seguramente en medio de todos los trastos por allí abandonados que durante años y años se habían ido acumulando, pues cuando empiezan a sacar, a tirar cosas viejas que no sirven, etcétera, a limpiar y demás, de repente se encuentran allí con un libro. ¿Qué es esto? Y cuando el sacerdote lo mira, resulta que es nada más y nada menos que el libro de la ley. Esto también nos da una idea de en qué estado de abandono espiritual había quedado este pueblo durante mucho tiempo. Al punto que nadie se acordaba del libro de la ley. Es como si nosotros la Biblia, pues la cogiéramos, la dejáramos ahora allí en el sitio ese que le llamamos la cueva, donde van todos los trastos y donde guardamos cosas que no se usan demasiado y nos olvidáramos de ella y de repente, generaciones después, alguien viniera y se encontraran ahí la Biblia y dijera, bueno, ¿qué es esto? Y dijera, pues es la Biblia. Pues algo así es lo que pasó. Nos da una idea, entonces, como digo, de ese estado en el que habían quedado las cosas durante tanto tiempo. Qué alejamiento de Dios, ¿no? Qué lejanía de estar tan lejos de sus caminos. Y cuando empiezan a leer el texto, cuando empiezan a leer el libro delante de la presencia del rey Josías, entonces la reacción del rey Josías fue inmediata y fue quebrantarse, humillarse, darse cuenta de que la línea que habían estado siguiendo durante tantos y tantos años en Israel había sido una línea malvada y perversa, y las amenazas, las advertencias que había en ese libro de la ley eran muy severas y muy graves por el hecho de haber andado así. De tal manera que el rey dice allí en el versículo 10, asimismo el escriba Safán declaró al rey diciendo, el sacerdote Hilcías me ha dado un libro, y lo leyó Safán delante del rey, y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos en señal de duelo, en señal de quebrantamiento y de humillación al escuchar las cosas que allí estaban puestas. Es decir, que Josías no solamente repara, tiene en su corazón un amor por la casa de Dios, sino que se toma también la palabra de Dios en serio. No es un juego. No es una cosa a la que decir, bueno, esos son meras amenazas, esos son simplemente advertencias y cosas, pero no ocurrirá nada. No. Josías se toma verdaderamente en serio lo que allí está puesto. Es decir, se toma en serio la palabra de Dios. La da por verdadera, la da por auténtica, por lo que es, ciertamente. Palabra de Dios, no palabra de hombre, no simplemente la palabra de Moisés. Y a continuación, Josías lo que va a hacer va a ser convocar a todos los principales del reino, a los dirigentes, a los cabezas, a los de arriba y también a todo el pueblo. Y en una reunión solemne va a hacer que se haga un pacto entre el pueblo y Dios, de andar conforme a la voluntad del Señor. Allí en el capítulo 23 y versículo 1, entonces el rey mandó reunir con él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén, y subió el rey a la casa del Señor con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes y profetas y con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande, y leyó, oyéndolo ellos, todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa del Señor. Y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante del Señor de que irían en pos del Señor y guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo el corazón y con toda el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto. Fue, por lo tanto, una ocasión solemne, una ocasión magnífica. Podemos imaginarnos la escena allí en Jerusalén, en alguna explanada, en algún lugar donde cabía mucha gente. Y allí con todos sus dignatarios, con todos sus hombres principales, y allí enfrente todo el pueblo leyendo aquel libro y a continuación haciendo un pacto nacional. Un pacto nacional, es decir, esto no puede seguir como ha seguido de esta manera, tenemos que cambiar absolutamente el rumbo. Y allí tenemos aquel gran día de esta convocación tan importante. Hay en todo esto una atmósfera, un ambiente de cambio, de que las cosas anuncian algo diferente. A partir de ahí, Josías va a cometer una serie de reformas. Hacían falta muchas reformas allí en aquella nación. Se habían levantado tantas cosas, se habían edificado tantas cosas que iban contra la voluntad de Dios, que era necesario derribarlas, era necesario destruirlas. Y eso es lo que Josías va a hacer. Allí, por ejemplo, tenemos cómo va a destituir, va a quitar de su cargo a todos los sacerdotes que habían estado ministrando a los ídolos. En este capítulo 23 y versículo 5, quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá para que quemasen incienso en los lugares altos en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén. Y que todos esos van a quedar destituidos, desposeídos de sus cargos. Va a destruir los lugares de prostitución sagrada, donde había mujeres que tenían relaciones sexuales con aquellos que iban a adorar a aquellos sitios. La prostitución sagrada era una costumbre de los cananeos que se había infiltrado también en Israel, y consistía en que había determinadas divinidades en las cuales el culto, entre otras cosas, consistía también de las relaciones carnales. Era una abominación, era algo totalmente contrario a la voluntad de Dios. Y Josías entonces va a mandar destruir todos esos sitios. Va a mandar también que se profanen el lugar donde se ofrecían niños de corta edad como ofrenda a Moloc. Pero no era simplemente dedicarlos a ese dios, como nosotros dedicamos al Señor los niños cuando nacen y los traemos y los ponemos en sus manos y oramos para que Dios les bendiga. No, es que literalmente eran sacrificios cruentos, sacrificios de sangre, donde esos niños eran asesinados, eran masacrados para aplacar y para recibir la aprobación de esos dioses. Allí está en el versículo 10. Asimismo profanó a Tofet, que está en el valle del hijo de Hinom, para que ninguno pasase su hijo o su hija por fuego a Moloc. Josías va a derribar, va a destruir todo eso también, para que nunca más vuelva a haber prácticas de ese estilo. Igualmente, también él va a echar abajo los lugares altos, las colinas que rodeaban y que rodean a Jerusalén. Se habían edificado allí santuarios y templos de adoración a otras divinidades. Entonces, también Josías va a cometer todo eso. Es una reforma fuerte, extensa, profunda. Él es el alma, él es el impulsor de todo esto, él lo lleva adelante. Y toda esta serie de reformas van a culminar con la celebración de una gran festividad. Esa festividad es la Pascua. Allí la tenemos en el versículo 21. Entonces mandó el rey a todo el pueblo diciendo: haced la Pascua al Señor vuestro Dios conforme a lo que está escrito en el libro de este pacto. No había sido hecha tal Pascua desde los tiempos en que los jueces gobernaban a Israel, ni en todos los tiempos de los reyes de Israel y de los reyes de Judá. A los 18 años del rey Josías fue hecha aquella Pascua al Señor en Jerusalén. La gran festividad conmemorativa de la liberación de Egipto, del éxodo, de recordar la misericordia, la salvación del Señor, su poder, su grandeza. Hacía mucho tiempo que no se había hecho algo así. Parece, por lo tanto, que todo en el ambiente respira avivamiento. Parece que todo está perfecto, que todo es agradable a Dios. Parece que efectivamente esta nación ha dado un vuelco absoluto, de tal forma que el cambio es total. ¿Qué más se puede pedir? Aquí, como dije al principio, nosotros en España nos gustaría, diríamos, qué magnífico sería que algo así ocurriera en nuestra nación. Que Dios levantara a alguien de tal manera que los caminos, las costumbres, la mentalidad, el ambiente, todo ello experimentara un cambio tan grande y tan profundo como el que experimentó este reino durante la etapa de Josías. Esto es lo que parece. Estamos ante uno de los grandes avivamientos en esta nación y uno de los grandes avivamientos que tenemos recogidos en la Biblia como un ejemplo de lo que debe de ser un avivamiento en cualquier sitio y en cualquier tiempo. Pero sin embargo, cuando vamos a mirar a dos profetas contemporáneos de Josías y vemos el diagnóstico que ellos hacen de la condición de la nación durante el reinado de Josías, vemos que esos profetas llegan a conclusiones muy diferentes. Tan diferentes que parece que estuviéramos viendo dos versiones opuestas de un solo acontecimiento. Si miramos este libro de Reyes, o incluso miramos toda esta historia en el libro de Crónicas, magnífico, maravilloso, sublime. Cuando nos vamos a mirar, a leer lo que tienen que decir los dos profetas que vivieron durante el tiempo de Josías, lo que nos dicen es algo que no tiene nada que ver con lo que aquí, la impresión que hemos recibido de esto. Uno de esos profetas fue Sofonías. Vamos a ir un momento allí, al libro de Sofonías, a ver la perspectiva de este hombre. Capítulo 1 y versículo 1. Dice: palabra del Señor que vino a Sofonías, hijo de Cusi, hijo de Gedalías, hijo de Amarías, hijo de Ezequías, en días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. Sofonías vivió en los días de Josías, en los días del gran avivamiento que promovió Josías. Cuando empezamos a leer, nada más
empezar a leer el libro, ya empiezan a ponérselos los pelos de punta. A causa de las palabras tan duras, el mensaje tan duro que este profeta trae. Pareciera que todo sería bendición, aprobación, prosperidad, gloria. Y sin embargo, la primera palabra que pronuncia es destruiré. Destruiré por completo todas las cosas de sobre la faz de la tierra, dice el Señor. ¿Cómo? ¿Cómo puede ser esto? Si estamos en medio de un avivamiento, ¿cómo Dios trae este mensaje tan terrible? Pero bueno, podemos decir, bueno, pero esto es sobre la faz de la tierra. Claro, ahí están, se referirá a los paganos, se referirá a las naciones de alrededor, a todos aquellos que no conocen a Dios y andan en caminos de perversidad y maldad, pero no hacia la nación nuestra, porque nosotros sí hemos cambiado. Este destruiré, por lo tanto, no se aplica. Pero cuando leemos un poquito más adelante, en el versículo 4, extenderé mi mano sobre Judá y sobre todos los habitantes de Jerusalén. Y aquí ya no es una cosa global, no es algo para los de fuera, sino que se está refiriendo claramente a la nación de Josías. El reino de Judá, la capital, los habitantes de Jerusalén. Y cuando Sofonías empieza a hacer el diagnóstico del estado espiritual y moral de la nación, lo que nos describe es muy diferente a lo que nosotros habíamos pensado. Versículo 5, o mejor, seguimos con el versículo 4, exterminaré de este lugar los restos de Baal y el nombre de los ministros idólatras con sus sacerdotes y a los que sobre los terrados se postran al ejército del cielo y a los que se postran jurando por el Señor y jurando por Milco. Esta mención aquí, los que sobre los terrados, es decir, sobre las azoteas de sus propias casas, están realizando actos de idolatría. Nadie los ve, no están en un sitio público, en un sitio abierto como antes, donde estaban los lugares altos y todo eso, sino que ahí, en privado, en el recinto de su casa, están manteniendo y conservando la idolatría. A los que se postran jurando por el Señor, por el Dios de Israel y por Milco, una divinidad pagana. O sea, que hay en esta gente una mezcla de lealtades. Ahí está el Señor, lo invocan, lo mencionan, lo tienen en cuenta, pero al mismo tiempo también están invocando y mencionando los nombres de todos aquellos ídolos. Así que aquí tenemos como una especie de mezcla, ahí todo junto, como si fuera posible unir dos cosas que son la luz y las tinieblas. Allí se habla también de la resistencia interna a obedecer, el rechazo a someterse a la palabra del Señor en lo profundo de sus corazones. Versículo 6. A los que se apartan de en pos del Señor y a los que no buscaron al Señor ni le consultaron. Así que verdaderamente el estado del corazón de esta nación es de dureza absoluta. de negarse en redondo a reconocer y abrir su corazón a Dios, a su palabra y a sus caminos. Hay pecados de codicia material, de usar medios ilícitos con tal de acaparar económicamente todo lo que sea posible. Versículo 9. Asimismo castigaré en aquel día a todos los que saltan la puerta o saltan el umbral, los que llenan las casas de sus señores de robo y de engaño. Así que están entrando en moradas ajenas, saltándose el umbral que dice de aquí para allá pertenece a otra persona, pero ellos no están teniendo en cuenta eso y están entrando para tratar de llevarse de allí todo lo que puedan con tal de enriquecerse y de acumular. Es el materialismo, es la codicia absoluta. Es la indiferencia espiritual más espantosa que podamos pensar. Versículo 12. Acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con linterna y castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado, los cuales dicen en su corazón: el Señor ni hará bien ni hará mal. No tenemos que preocuparnos. No hay nada que temer. Hagamos lo que hagamos, vivamos como vivamos, da lo mismo. Dios no va a intervenir, Dios no tiene en cuenta nada de esto, está remoto, allá en su morada, nosotros estamos aquí abajo en la tierra. Es decir, es un pensamiento totalmente pagano, totalmente hasta ateo, se puede decir, porque es negar la soberanía y la intervención de Dios en los asuntos de aquí abajo. Esto es lo que Sofonías, por medio del Espíritu Santo, está viendo en esta nación que supuestamente está viviendo un extraordinario avivamiento en los días de Josías. Es interesante la mención aquí en el versículo 12: escudriñaré a Jerusalén con linterna o con lámparas. Es decir, no simplemente voy a mirar a Jerusalén así por encima, superficialmente, y cuando la miramos así, entonces salimos con la impresión de decir: un avivamiento extraordinario. Pero Dios no mira las cosas de esa manera. No mira superficialmente, no se deja impresionar por esos aspectos que hemos visto. Destruir un pacto allí con una gran asamblea, una Pascua como nunca antes se había realizado. Pero Dios está mirando al corazón de esta nación, al interior de esta nación, y está viendo cosas que no se corresponden en absoluto con lo que un espectador externo percibe. Esto es lo que nos dice Sofonías. Hay cosas todavía añadidas que tiene que decir. Por ejemplo, en el capítulo 2 y versículo 1. Congregaos y meditad, oh nación sin pudor, sin vergüenza, sin sentido, sin reconocimiento de lo que está mal hecho. ¿Qué palabras está empleando aquí este profeta? Otra vez en el capítulo 3 y versículo 1, ¡Ay de la ciudad rebelde y contaminada y opresora! Pero, Sofonías, ¿de quién estás hablando? ¿Estarás hablando de los asirios o de los babilonios o de gente así? Pero no. La ciudad rebelde y contaminada y opresora no es otra que Jerusalén, la ciudad del avivamiento. No escuchó la voz, ni recibió la corrección, no confió en el Señor, no se acercó a su Dios. Y ahora pasa a describir cómo es el estado moral y espiritual de los dirigentes de la nación. O sea, de los ayudantes de Josías. Sus príncipes en medio de ella son leones rugientes. Sus jueces, lobos nocturnos que no dejan hueso para la mañana. Sus profetas son livianos, hombres prevaricadores. Sus sacerdotes contaminaron el santuario, falsearon la ley. Va pasando revista a los dirigentes civiles o políticos y va pasando revista a los dirigentes religiosos y no hay uno solo que dé la talla. Al contrario, son todos una banda de gente malvada y perversa. Si los dirigentes eran así, imagínate cómo estará el pueblo. ¿Cuál será la condición de esta nación? Sus príncipes, interesante, los príncipes son los hijos del rey, los hijos de Josías, leones rugientes. Gente implacable, terrible. La historia lo va a confirmar. Porque cuando muera Josías, que muere prematuramente en una batalla, sus hijos y nietos van a acceder al trono. No habrá ni uno solo de ellos que ande en los caminos de su padre y de su abuelo. El diagnóstico de Sofonías nada tiene que ver con lo que habíamos leído en el segundo libro de Reyes. El otro personaje, que es contemporáneo de Josías, que vive los acontecimientos aquellos de primera mano, es Jeremías. Si vamos un momentito al capítulo 25 y versículo 3, dice lo siguiente: desde el año 13 de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta este día, que son 23 años, aquí ya Josías ha muerto hace 4 años, y ha subido al trono su hijo, Joacim. Desde el año 13 de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta este día, que son 23 años, ha venido a mí palabra del Señor. Y he hablado desde temprano y sin cesar. Pero no oísteis. Eso es lo que Jeremías le está diciendo a esta nación. No es que no oigan ahora que Joacim, el hijo malvado de Josías, está en el trono, sino que desde que Josías estaba en el trono, Jeremías está profetizando a la nación y la respuesta que está recibiendo de la misma es: no queremos escucharte. No queremos oírte. Así que Jeremías coincide con Sofonías en lo que está percibiendo. Es más, si vamos al capítulo 3 de este libro de Jeremías, versículo 6, dice lo siguiente: me dijo el Señor en días del rey Josías. ¿Qué tendrá que decirle el Señor a Jeremías en esos días del avivamiento? ¿Has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso y allí fornica. Y dije, después de hacer todo esto se volverá a mí. Pero no se volvió. Y lo vio su hermana, la rebelde Judá. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel yo la había despedido y dado carta de repudio. Pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Se está refiriendo a los reinos del norte y del sur, cuando Israel se dividió en dos partes. 10 tribus, el reino de Israel en el norte, y 2 tribus, Judá y Benjamín, abajo. A Israel le llama la rebelde, literalmente sería la apóstata, Israel. Se apartó de Dios y fue quitada de en medio. Las 10 tribus esas fueron llevadas al cautiverio por los asirios. Pero dice aquí que no tuvo temor. Después de hacer todo esto se volverá a mí. Pero no se volvió a mí. Y lo vio su hermana, la rebelde Judá, e hizo lo mismo que había hecho el reino del norte. Insisto, esto es en tiempos del rey Josías. Versículo 10. Con todo esto, su hermana, la rebelde Judá, no se volvió a mí de todo corazón, sino fingidamente, dice el Señor. Fingidamente, externamente, en apariencia. De tal manera que todos aquellos grandes movimientos de masas realizados durante el reinado de Josías, de la Pascua, del Pacto Nacional, todas aquellas grandes ceremonias, tenían que ver con algo externo. Tenían que ver con algo fingido, en definitiva, porque en su fuero interno la gente no estaba con Josías. Josías era un hombre de Dios, sincero, y un hombre que él personalmente se volvió a Dios y quiso que su reino también se volviera a Dios. Y lo que hizo la gente de su reino fue, digamos, dejarse llevar por el impulso que desde arriba la persona que estaba a la cabeza de la nación estaba dando. Amoldarse a los nuevos vientos que soplaban. Y decir, bueno, antes estábamos con una política, con Amón y con Manasés, ahora ha cambiado todo esto, adaptémonos a las nuevas tendencias y amoldémonos a las mismas. Pero los corazones están exactamente igual que como estaban antes. Es verdad, los altares han desaparecido de las calles de Jerusalén, los lugares altos han sido derribados, o sea, geográficamente ha habido cambios. Pero lo que es espiritualmente, lo que es dentro de las personas, no ha habido ningún cambio. ¿Qué engañosas pueden ser las cosas? ¿Y qué engañosos puede ser un avivamiento que al final se queda simplemente en reformas de tipo social, de tipo legislativo, de costumbres, de esto y de lo otro, pero no llega a tocar allí donde hay que tocar? ¿Sabes cuál es la gran falla de este avivamiento? Que faltó la conversión de la gente. la gente no se convirtió a Dios. Y la conversión es la piedra angular que Dios está buscando. Todo lo demás es simplemente algo accesorio, añadido. No se dice que es que todo eso sea malo. No, son cosas necesarias. Pero si no hay una conversión auténtica y verdadera, al final todo este avivamiento puede ser un tremendo engaño que hace a muchos imaginar que con eso están agradando a Dios. Hace a muchos pensar de decir, mira, Dios ya estará contento con nosotros, porque fíjate todas las reformas estructurales que se han llevado a cabo. Y sin embargo, Dios está diciendo, no, no es eso lo que yo quiero. Ni es eso, en definitiva, lo que yo estoy buscando. Yo estoy buscando otra cosa, interior y profunda. Y ahí es donde está el mensaje de estos dos profetas, de Sofonías y de Jeremías, para la nación. Volvemos otra vez a Sofonías. En el capítulo 3 y versículo 12, y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre del Señor. Eso es lo que el Señor quiere y lo que Él va a hacer. Un pueblo humilde y pobre. No hay ninguna jactancia propia, no hay ninguna confianza en lo que uno ha hecho. Fíjate, Señor, todo lo que hemos hecho para ti, mira lo que hemos sido capaces de hacer. Es un pueblo humilde y pobre que sabe de su miseria, de su pecado, de su necesidad, de su dependencia absoluta de Dios. Y como no puede confiar en sí mismo, confía en el nombre del Señor. Esto es lo que Dios está buscando. Esto es el avivamiento que el Señor quiere que se produzca. Es el mismo mensaje del profeta Jeremías también, cuando habla del nuevo pacto, no como el pacto antiguo que hizo con sus padres Dios, sino el nuevo pacto, un corazón nuevo. Pondré mi ley dentro de vosotros. Es la conversión a Dios. Todo esto me hablaba, hermanos, porque de la misma manera que aquella gente de Josías experimentó unos años después toda la ira de Dios derramada contra ellos a través de los babilonios, y Jerusalén fue destruida y fueron llevados al cautiverio, esto también me habla en el sentido de que a veces simplemente podemos estar nosotros dejándonos llevar por un impulso. Estamos aquí, nos congregamos, vienes todos los domingos, te gustan las canciones, te rodeas, estás alrededor de personas, tal vez de tu familia también, que están buscando a Dios, y tú simplemente te dejas llevar por todo ese ambiente, por todo ese impulso. Y piensas que eso es bastante y eso es suficiente para Dios. Pero lo que Dios está pidiendo de ti, concretamente, es que te conviertas, es que te vuelvas a Él. Y no simplemente te dejes envolver en medio de una atmósfera, de un avivamiento y nada más. Ten cuidado, porque si a estos que se dejaron, que se conformaron con eso, les llegó la hora del juicio, y fue un juicio severo que experimentaron en sus propias carnes, si tú sigues en esa misma actitud, a ti también te va a ocurrir lo mismo. Porque lo que Dios está pidiendo, lo que Dios está buscando de ti, es que te conviertas, que te vuelvas a Él de todo corazón, absolutamente. Y no simplemente para guardar las formas y las maneras, nada más. Esto también me habla. A veces decimos, Señor, si cambiaran los gobernantes, si tú levantaras hombres y mujeres en Europa, en nuestra nación, que tuvieran tu temor, que reconocieran tus principios, entonces las cosas serían diferentes. No digo yo que no hay que orar por eso. Claro que hay que orar para que Dios sitúe en puestos de influencia a personas de ese estilo. Pero cuidado con pensar que eso sería la solución. Un hombre, una mujer puesto ahí arriba, con todo el impulso, autoridad, ejemplo, leyes que pueda dar, no es suficiente para cambiar los corazones de las personas. La conversión es otra cosa. Y es eso lo que necesitamos. Es eso lo que tú necesitas. Y una última lección. Estos que tenían que convertirse eran pueblo de Dios. Pueblo de Dios. Y tenían que convertirse. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, aun siendo pueblo de Dios, necesitamos convertirnos cada cierto tiempo. Porque hay una tendencia dentro de nosotros, hay fuerzas dentro de nosotros que nos empujan, que nos arrastran. Y a veces sin darnos cuenta o dándonos cuenta, caemos en un estado espiritual y moral lamentable. Y por lo tanto, necesitamos convertirnos otra vez a Dios. Un avivamiento. ¿Qué avivamiento queremos? ¿Qué avivamiento esperamos? ¿Cuál buscamos? Ojalá el avivamiento que busquemos, que oremos por él, sea un auténtico y profundo avivamiento de conversiones. Vamos a orar. Padre amado, te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra. Y gracias por las grandes lecciones que tenemos en la historia del pueblo de Dios. Gracias, Señor, por todas las palabras de advertencia, Señor, que tú nos mandas. Señor, tú eres el que miras con linternas, como dices ahí, con lámparas, escudriñas nuestros corazones, nuestras vidas, y ves más allá de lo que se ve por fuera. Señor, queremos volvernos a ti. Queremos, Señor, convertirnos a ti, aunque lo hayamos hecho en el pasado. Pero, Señor, reconocemos la necesidad de buscarte, de buscar tu palabra. Gracias por los hombres, las personas como Josías, y oramos, Señor, que tú levantes en nuestros días, en nuestro tiempo, en nuestra Europa, aquí en España, Señor, personas así. Pero, Señor, oramos especialmente para que los corazones de este pueblo, Señor, puedan ser cambiados, puedan ser convertidos y te busquen a ti. En el nombre de Jesús. Amén.